El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Tania González. Dirección, Patricio López.
Muy buenos días, auditores y auditoras que a esta hora se quedaron en la 102.5 FM o nos están viendo desde YouTube Radio Universidad de Chile o por radio.uchile.cl. También nos pueden encontrar y estamos en este miércoles, que 18 de diciembre, en que se conmemora el Día Internacional del Migrante, por lo que estaremos en la segunda parte de este programa dedicándonos a ese tema con la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Casa de Estudios, Rita Lajes. Con ella vamos a estar compartiendo algunas reflexiones en torno a los que son el fenómeno migratorio en la actualidad, tanto a nivel mundial como en lo local. Además, en la primera parte de este programa vamos a referirnos a unos compañeros que desde Antofagasta han hecho algo similar a la República de las Letras que se hace aquí en nuestra emisora. Hablamos del trabajo que hace Antonella Esteves, Patricio López, Omar Sarraz y Alberto Mayol al establecer una conversación en torno a un libro. ¿Sabían ustedes que eso mismo está ocurriendo, pero en Antofagasta, a kilómetros de Santiago, con la República de las Letras Antofagasta? Bueno, vamos a estar conversando sobre eso, y no solo eso, sino que además nos traen una sorpresa, porque están llevando adelante un proyecto que ya está en Spotify, de cientos de cápsulas de un minuto con lecturas de escritoras y escritores que buscan rescatar entonces así a los exponentes emblemáticos de la región, hacer más identidad. Vamos a estar comentando sobre todo eso, y no sin antes la música. Bomba Chaya, Jepe.
Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal. Después de tanta confusión, viene Bomba Chaya con su canción y letra Tincusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir. Traigo lo que gane la luz.
esa canción de Jepe y tenemos al otro lado del Zoom a integrantes del programa radial, ya lo decíamos, la República de las Letras Antofagasta. ¿Cómo estás, Marcela Mercado y Bernardo Cienfuegos?
Hola, Tania, querida, qué honor saludarte, estar en la Radio Universidad de Chile, que además para gente como nosotros no solamente somos parte de una república que nace en la institución de ustedes, sino que además nuestro medio informativo desde hace ya muchísimos años.
¡Qué maravilla! Y así como eso, queremos, vamos a contarle a los auditores de qué se trata también la República de las Letras Antofagasta para quienes no los conocían, aunque ya llevan bastante tiempo, y por eso mismo quería comenzar esta entrevista haciendo ver de que este programa es transmitido por medio de Radio Sol, ahí en el norte, y que comenzó su emisión a mediados del 2016, según calculo, lo que darían unos 8 años de trabajo radial. ¿Qué ha pasado entre ustedes en este recorrido? Recordemos que el programa también lo componen Francisca Navarro y Cristian Campos. Cuéntenos un poco qué ha pasado con ustedes, cómo ha sido su experiencia. Partamos contigo, Marcela.
Bueno, la verdad es que el hacer la República de las Letras en Antofagasta a través de Radio Sol, que es la radio de la Universidad Católica del Norte acá, es un poco un lugar donde los sueños se han cumplido. Nosotros partimos con Bernardo y Francisca siendo auditores fanáticos de la República de las Letras original, digamos, la que componen la Anto Esteves, el Alberto Mayoli, Patricio, sí, López, bueno, y Omar Sarraz, hace algún tiempo. Durante hartos años nosotros, bueno, éramos auditores, después tuvimos la posibilidad de conocer a Patricio y Alberto, y en un momento en que la República de la Letra en Santiago, el año en que no se emitió, Alberto Mayor nos propone que por qué no lo hacemos nosotros acá, tomando en consideración que éramos electores avezados y que, por ejemplo, Bernardo, que está desde el inicio, uh-huh, en la emisión del programa, es profesor de lenguaje y literatura. Uh-huh. Bueno, partimos en eso. Para nosotros, en lo personal, yo sé que hablo en nombre de los cuatro, hay un antes y un después, porque se convirtió en un programa muy, a pesar de que hay uno que es como el nunca hemos estado disociados de la República original, aunque nos une con los cuatro integrantes una gran amistad además. Pero además del desafío de lo que significó empezar a hacer radio, efectivamente ya vamos a cumplir 9 años el próximo año, nosotros hemos funcionado en forma ininterrumpida. Bueno, ha significado un gran, por ejemplo, reconocimiento de la zona, hemos ganado premios al programa radial más escuchado, al podcast más escuchado, premios de fomento lector del ministerio en la zona. Así es que la verdad es que ha sido el más grande de los regalos para lectores como nosotros.
Y en tu caso, Bernardo, ¿cómo ves estos años pasados?
Ha sido, bueno, primero que todo, buenos días.
Sí, buenos días.
Ha sido una experiencia muy significativa porque con la excusa de los libros, con el acto simple de leer y compartir, hemos ido también conociendo un montón de gente maravillosa. Partiendo por los mismos chicos que decía Marce, de la República Madre, uh-huh, también aquí en el mismo territorio hemos podido coincidir con un montón de gente que estaba ávida de lecturas, que nos propone libros, que nos invita a conversar, donde se generan un fiato muy distinto a lo que uno creería, sobre todo con este mito de que se dice que se lee, que se está leyendo muy poco en Chile, poco nada. Para nosotros es un agrado siempre poder estar compartiendo, además que todo libro, toda conversación va con sus anécdotas entre medio, va con risas, va con momentos muy significativos, y esos instantes, esta república nos ha permitido ir a otros espacios, y vamos a ir profundizando, campamentos, actividades con niños, otras escuelas. Ha sido de verdad que una muy importante y maravillosa situación.
Claro, tú lo ves desde el punto de vista pedagógico también, lógicamente.
Claro. Claro, porque justamente a los niños siempre les ha sido complicado leer por obligación. Y claro, cuando uno se sienta, le conversa desde la anécdota, cuando escuchan el programa, porque muchas veces me dicen, profe, lo escuché en la radio, usted dijo tal cosa y tenemos que comentarlo en clase. y todo se revuelve un poco. Eso finalmente es finalmente cuando nos vamos dando cuenta de que esto, que podría servir para nada, que supuestamente es muy solitario, individual, como la lectura, se transforma en algo que es transformador.
Sí, colectivo.
Para mucha gente y sobre todo para los niños, claro.
Bueno, este año, gracias a un fondo, han decidido realizar un proyecto que se preocupa de la identidad regional, lo que los va a diferenciar también de la República Madre y el incentivo a la lectura también. ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Qué necesidades ustedes identifican en la región para entonces embarcarse en este proyecto? ¿Bernardo?
Ya.
O Marcela, quien quiera.
Mira, nosotros efectivamente, a partir como del gran prestigio que hemos ganado, nosotros igual que los chiquillos de allá, este es un programa que lo hemos sostenido en conjunto con Radio Sol, un par de veces ha sido financiado por un Fondo Nacional de Fomento de la Lectura, la República de las Letras, y cuando no, bueno, seguimos nosotros nomás. Pero este año decidimos presentar un proyecto que se llama Letras a Pleno Sol, que resultó elegido para ser ejecutado, que rescata la literatura escrita por escritores regionales, es decir, de acá de la segunda región, con el fin de difundir la obra de los narradores regionales, poner en relevo la obra y apostar al rescate identitario de la región. Esto porque Antofagasta, por ser zona minera, tiene características que son súper particulares.
Claro.
Y una de las características principales es la dislocación cultural, que trae consigo naturalmente las fuertes inversiones mineras. Por lo tanto, justamente uno de los principales problemas es que en nuestra zona carece de una fuerte identidad. Y un proyecto como este, que consiste en la grabación de 400 cápsulas de un minuto, que son emitidas durante 10 veces al día entre medio de la programación de la Radio Sol, ha significado no solamente fomentar y poner en y fortalecer y promover el consumo de la industria editorial de nuestros autores regionales, sino que además hacer un rescate. Por ejemplo, la mitad de las cápsulas son de mujeres. Entonces,
cuota de género es importante.
La cuota de género no fue sencillo porque en un lugar como este no está sistematizado el estudio de los autores que han estado, justamente porque las zonas mineras son zonas en tránsito. Uh-huh. Entonces ha sido desafiante, precioso, el proyecto se encuentra en Spotify, pero el que entiende de literatura regional no soy yo, evidentemente, sino que el profesor Cienfuegos.
Por favor, profesor Cienfuegos, instruyanos.
Sí, bueno, una de las cosas que nosotros conversábamos era esta falta de una mirada de la literatura más allá de lo que nos iba diciendo el canon. Acá hay muchos autores que se han preocupado de hacer rescate de obras en ciertos momentos. Evidentemente destacan obras relacionadas con las temáticas del desierto, con las temáticas de la pampa salitrera y cuestiones por el estilo. Además tenemos cuatro grandes escritores como Andrés Sabela, Mario Gamonde, Nicolás Ferraro y Antonio Rendich. Entre otros que vienen a mostrarse como las estrellas del norte grande, haciendo una apología a lo que decía Isabel. Sin embargo, hay un montón de otros de otras personas, hombres y mujeres, que desde mediados de 1800 ya estaban creando literatura, pequeños versos en los diarios, cuando aún esta zona era en territorio boliviano, ya estaban pasando cosas. Y justamente dentro de esa duda, y dejar la disposición a que la gente, mira, la literatura en el norte de Chile es todo esto, es una galaxia completa de autoras y de autores, es que quisimos empezar a buscar nombres que hoy día son conocidos dentro de nuestro territorio, Nelly Lemus, Doris Araya, Vitalia uh-huh. Rivera, y también otros que han sido históricos, pero que también están como en un segundo plano, como por ejemplo Manuel Durán Díaz, que es un autor que justamente rescata textos que son muy propios de la ciudad, La Matanza de Plaza Colón y lugares por el estilo. Hay un rescate de escritoras actuales, contemporáneas, que escriben con una dulzura maravillosa, como por ejemplo Leslie Prieto. Uh-huh. Y así, la idea fue ir rescatando estos pequeños trocitos de magia de cada una de sus obras e ir mostrándolas a la gente en estas cápsulas, cuando iban en la micro, cuando estaban en el almuerzo, cuando iban en tránsito de algún lugar a otro, le aparecían y la idea era empezar a llamar la atención, que la gente lo tuviese a disposición en esos momentos que son cotidianos,
sí,
y luego también que quedaran disponibles en un lugar como Spotify para que se pudiesen acceder también para profesores y quienes las quisieran usar.
Claro, Bernardo y Marcela, son cientos de cápsulas de un minuto, además, o sea, no te implican mucho tiempo, a los auditores y auditoras que nos están escuchando no les implica mucho tiempo, donde van a poder apreciar entonces estas lecturas de escritoras y escritoras regionales que traen a escena a olvidados y nuevos talentos. ¿Cómo fue la curatoría? Ustedes ya me deslizaban algunas ideas al respecto, pero hay que tomar decisiones, porque digamos que son cientos de cápsulas. ¿Cómo decimos esta sí, esta no? Cuéntame un poco de eso, Marcela.
Ya, la verdad es que nosotros, además, bueno, hay que decir que Bernardo también es un escritor regional. Uh-huh. Entonces, estamos vinculados. En general, nosotros estamos súper insertos, porque tampoco es tan amplia el espectro de personas que se dedican fundamentalmente al fomento de la lectura en la región. Estamos súper insertos en los círculos literarios. Entonces nos dividimos, por ejemplo, el profesor Cristian Campos, que es un destacado profesor de historia de un importante colegio de la ciudad y además de un proyecto maravilloso que también tenemos en conjunto, que es la Escuelita Rebelde Chepuja, que se dedica a la escolarización de niños en campamento. Él se hizo cargo de toda la parte histórica. Entonces él hace una selección de 100 cápsulas que son en su mayoría históricas. Francisca Navarro, nuestra ingeniera siempre a cargo de los proyectos y los dineros, y yo seleccionamos mujeres, y ahí la cosa es media compleja porque tenemos escritoras contemporáneas maravillosas. La María Luisa Córdoba es una de mis preferidas, ella tiene una super venta, también tiene mucha venta a nivel nacional, pero también recogemos, por ejemplo, a la Eloisa Zurita, que es una escritora de principios del siglo XX, que es una líder del feminismo, que escribe columnas a nivel nacional.
Y con la Alborada.
Con la Alborada, uh-huh. Exactamente, con la Alborada, donde además hay un putpurrí de escritoras a nivel nacional. Las columnas son prosa poética. Y también hay un encantamiento nuestro y de otras mujeres en tiempos como estos que efectivamente el feminismo lamentablemente ha sido azotado por los actos masculinos, una cuestión increíble, si los hombres se mandan con doro, las mujeres, o sea, y el feminismo como movimiento político paga el pato, ha sido súper importante porque en el fondo, sobre todo las autoras del principio del siglo pasado en Antofagasta, estuvieron muy de la mano de las luchas obreras. Pero sin perder, bueno, una cosa un poco del feminismo en la diferencia, ha sido re importante rescatar poetas. Nosotras rescatamos mujeres y Bernardo se hizo cargo de los grandes escritores. Bueno, es decir que las cápsulas, por ejemplo, de Hernán Rivera Letelier son deliciosas, po, además, uh-huh. Son efectivamente las más escuchadas. Porque claro, y sabes que tú tienes mucha razón, Tania, porque lo que uno hace un poco también es crear un pequeño canon.
Sí, claro.
Que no existe. Entonces, en el fondo nosotros decimos, por eso fue súper importante, por ejemplo, la inclusión que hace de la historia de Antofagasta el profesor Cristian Campos. Uh-huh. Por ejemplo, porque ya lo otro, que fuera paritario, fue súper difícil hacerlo paritario, o sea, llegar a la... Pero ponte tú, tenemos acá a la Cristina Orador, también. Gran amiga de esta casa y de esa casa, de la casa de ustedes también,
sí.
Que lanzó, a mí me tuve el honor de presentar tu libro Amor Microbiano.
Este año, sí.
Donde junta la ciencia con la poesía, hija de poeta, además la Cristi. Entonces, está bonito, entretenido, suena feo el autobombo, pero yo creo, además es un proyecto inédito en la región.
Uh-huh. Y Bernardo, ¿qué puedes decir al respecto de la curatoría, lo que te tocó a ti hacer?
Sí, yo creo que yo continúo con lo que plantea Marcia en esto de hacer un pequeño canon, pero más que crear uno, fue ampliarlo, porque hoy día las casas universitarias tienen su mirada en ciertos autores, en cierta forma de ser y hacer la literatura. Uh-huh. Tenemos espacios como, por ejemplo, Antofagasta en 100 Palabras, que es un rescate muy territorial de lo que ocurre, y cosas muy, muy puntuales que van ocurriendo en ciertos espacios. También el nacimiento de las nuevas editoriales más autogestionadas viene a generar otro tipo de dinámicas en cuanto a la creación literaria. Pero cuando uno mira un poquito más allá, y dice, bueno, de todo este mar de autores, ¿dónde puedo encontrar la frase precisa, la palabra claro. precisa y la sonrisa perfecta para dejarla ahí en el
recuerdo,
en el acervo de la gente, sí. y decir, mira, ¿sabes qué? Estamos haciendo una invitación, porque finalmente esto es una, este pequeño canon es una invitación a decir, bueno, mira todo lo que hay. Hay cosas que te van a gustar, cosas que no te van a gustar, está todo bien, nosotros defendemos exactamente eso, pero hay toda una gama de posibilidades en la literatura del norte de Chile que se pueden ofrecer. Hay autoras, mujeres, hay jóvenes que están haciendo una cuestión muy bacán, muy potente, hay quienes están en proceso de escribir la nueva literatura del norte, y creo que eso también nos da un nuevo sentido y una nueva mirada. Uh-huh. Trabajo curatorial finalmente sirvió para eso, darnos cuenta de que eso que alguna vez se dijo que estaba ahí demasiado tranquilo y que había revivido con autores como por ejemplo Patricio Jara y compañía, al heredero de la ex Universidad José Santos Osa, todavía sigue ocurriendo y estamos como en una efervescencia que pronto va a dar que hablar, y estoy seguro de ello, a nivel nacional.
Sí. Para terminar, porque ya se nos va la hora, les voy a hacer una pregunta que va a ser desafiante, pero que va a servir también para pensar en lo local. Entonces, para resumir, libros como Amor Microbiano de Cristina Dorador, que se presentó este año, Antofagasta, Historia de mi ciudad, de Juan Luis Panades y José González, Almas de Pampa y Unión, de Mario Bahamonde, La Almorada, decíamos, de Eloísa Zurita, y el clásico de Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Negras, son parte de las obras entonces que se podrán encontrar en esta iniciativa. Pero aquí lanzo la pregunta... que esto nos da cuenta también de distintos temas en torno a los distintos gustos y con ello, esta selección, ¿qué les puede decir a ustedes hoy del Antofagasta también? ¿Qué es Antofagasta hoy para ustedes conforme y su identidad conforme a las literaturas que ustedes han revisado? Voy a partir por Marcela.
Sí, súper desafiante la pregunta. Yo creo que hay una cosa que es una Antofagasta hoy en día es un lugar, en palabra de sus narradores, en este lugar, que son las letras, pero no son donde se reúnen, donde superan el tiempo, escritoras actuales y escritoras del siglo pasado. En mi caso, que es mi pasión, yo creo que es un lugar donde se reúnen problemáticas que no han sido abordadas en la historia de una región que siendo la más rica de Chile, por ejemplo, con un Producto Interno Bruto similar al de Italia, tiene fuertes deficiencias en educación. Nuestro índice, por ejemplo, las pruebas de educación corresponden a los de un país subdesarrollado y siempre son las últimas en el país. Yo creo que habla de un no abordaje, también habla de, en mi caso, de mujeres que están profundamente comprometidas con el territorio y sacando adelante familia, circunstancias y vidas en torno a un territorio que es adverso. Uh-huh. Como dice un amigo, el territorio no es un lugar para... El desierto no es un lugar para ser habitado, que no hay agua. Entonces, pero producto de la inversión minera, Antofagasta se constituye. Yo creo que es un lugar que es amable, que es delicado y es un lugar lleno de desafíos y de voces que hoy en día no tienen un lugar, pero que a pesar de eso tratan de levantarse y sino incorporar un territorio que es relativamente nuevo como el chileno.
Y en tu caso, Bernardo, ¿cómo ves a Antofagasta hoy desde los ojos de los escritores?
Creo que una de las características que ha tenido fuertemente la literatura nortina es el concepto de la épica. Esto de cómo se llama, de llegar a un lugar donde la batalla del hombre contra los elementos, o los elementos de la naturaleza contra el hombre, es permanente. Y si bien es cierto hoy día en esta globalidad, en esta rapidez que tenemos con el mundo 2024, casi 25, donde están pasando cosas constantemente y tenemos muchas comodidades, esto es una prueba, esta misma entrevista es una prueba de ello. Creo que la literatura del norte no ha perdido su épica. Quizás está buscando una nueva forma de expresarla. Y los autores hoy día, hombres y mujeres, están un poco tratando de buscar una nueva perspectiva de ellas. Me refería recién, por ejemplo, a Lely Prieto, que uno de sus cuentos, La Ballenera, habla justamente de esta épica que tienen los pescadores. Pero ya no de los pescadores antiguos, los changos, sino que estos herederos de esa tradición que se enfrentan no solamente a las bondades del mar, sino que a toda su rudeza. Y así sucesivamente hay un montón de autores que tratan de apropiarse de eso. Es una épica porque también tiene desafíos completamente distintos. Ayer hablábamos en una conversación que se habla mucho que existe el acceso al libro, por ejemplo. Tenemos mucho acceso hoy día fácilmente en internet y cosas por el estilo. Y en regiones como estas no es tan así. No es tan así porque justamente la ciudad más cerca que tenemos, una pequeña ciudad, es a 45 minutos, una hora, la otra está 2 horas y media, y, claro, y las dinámicas son tan propias de ese territorio y diferentes a lo que pasan acá en la capital y así sucesivamente. Por lo tanto, yo creo que la literatura hoy día se ocupa de esa épica, tanto exterior como interior, que no se ha agotado, que está buscando una forma de nuevo horizonte y, por supuesto, refleja muy bien lo que está ocurriendo hoy día. Todas las carencias que se tienen, pero también todas las bondades que se tienen al mismo tiempo en estos terrenos.
Muchas gracias. Vamos a dejar ir a Marcela y a Bernardo después de esta conversación que nos invita entonces a en Spotify encontrar estas cápsulas Letras a Pleno Sol. Además, su título también es súper bonito, para mi gusto por lo menos. Ha sido súper bien escogido, para mi gusto igual. Además, que nos lleva a la literatura inmediatamente, a imaginar, a pensar cómo están pensando otros. Así que los voy a dejar ir con esta invitación. Vamos a saber nuevas noticias que ustedes nos traigan, a desearles mucho éxito para el próximo año, que siga la República de las Letras en Antofagasta y mucho ánimo por allá. Nos tenemos que ir corriendo a una pausa. Muchas gracias, que tengan un buen día. Vamos muchas rápido gracias. A la pausa, un pequeño corte y volvemos.
Gracias.
Bueno, chao.
Thank you. calendario, fuego y corazón.
Mediodía, ojo cerrado, en la calle nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Puro pueblo azul eterno, canto puro, dulce esfuerzo, necesito de tu voz.
Marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
Yes.
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
Ah, no.
No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde.
Ya.
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil, solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
El Servicio de Evaluación Ambiental en la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y para asegurar una evaluación ambiental técnica y de excelencia informa a la comunidad que Codelco Chile, División Andina, a través de su representante legal, Lindor Eladio Quiroga Bugueño, ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental EIA del proyecto Estudio de Impacto Ambiental Sistema de Impulsión de Agua para Uso Industrial desde Depósito de Relaves Ovejería a Planta Concentradora de División Andina, el cual tendrá sus partes y obras en un total de 8 comunas, Tiltil, Colina y Lo Barnechea en la región metropolitana, y Los Andes, Calle Larga, Rinconada, Yayay y San Felipe en la región de Valparaíso. El objetivo del proyecto consiste en construir y operar infraestructura para conducir aguas para uso industrial desde el sector ovejería hasta la planta concentradora en División Andina, de forma tal que dicha infraestructura le permita hacer frente a los desafíos que esta división enfrenta en materia de suministro hídrico, considerando el escenario de escasez hídrica constante e incremental en Chile Central. Las principales obras contemplan una tubería de acero de 28 pulgadas de diámetro con una extensión aproximada de 70 kilómetros, 3 estaciones de bombeo y 3 piscinas de emergencia, un sistema de suministro de energía compuesto por 3 líneas eléctricas de 110 kilovoltios, 33 kilovoltios y 13,2 kilovoltios, además de una subestación eléctrica de 110 a 33 kilovoltios, estanques de respaldo, botaderos para los excedentes de excavación y caminos de acceso. La inversión estimada para la ejecución de las obras y actividades del proyecto es de $650 millones y su vida útil se ha definido en 26 años. Para conocimiento de la ciudadanía, los antecedentes del estudio de impacto ambiental del proyecto Sistema de Impulsión de Agua para Uso Industrial desde Depósito de Relaves Ovejería a Planta Concentradora de División Andina se encuentran disponibles para consulta en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl. Adicionalmente, el estudio de impacto ambiental se encontrará disponible en días hábiles y según sus respectivos horarios de atención para su consulta en las dependencias de cada una de las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, gobiernos regionales y municipios asociadas al área de influencia del proyecto, según se detalla.
Servicio de Evaluación Ambiental SEA, dirección ejecutiva ubicado en Miraflores 222, piso 7, Santiago, de lunes a jueves de 9 a 16 horas, viernes de 9 a 15 horas.
Gobierno Regional, Región Metropolitana, ubicada en Bandera número 46, Santiago, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Gobierno Regional, Región de Valparaíso, ubicado en Melgarejo 669, piso 7, Valparaíso, de lunes a jueves 9 a 18 horas y los viernes de 9 a 17 horas. Servicio de Evaluación Ambiental SEA, Región Metropolitana, ubicada en Miraflores 178, piso 3, Santiago, de lunes a jueves de 8:30 a 16:30 horas y los viernes de 8:30 a 15:30 horas. Servicio de Evaluación Ambiental SEA, Región de Valparaíso, ubicada en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Ilustre Municipalidad de Tiltil, Arturo Prat 200-942-0208, Tiltil, Región Metropolitana, de lunes 8:30 a 17:30 y de martes a viernes 8:30 a 14 horas.
Ilustre Municipalidad de Colina, Concepción 640, Colina, Región Metropolitana. Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, Avenida El Rodeo, 12.777, Lo Barnechea, Región Metropolitana. Ilustre Municipalidad de Calle Larga, Los Andes, Calle Larga, Valparaíso, de lunes a viernes, 8:30 a 17:30 horas. Ilustre Municipalidad de Los Andes, Esmeralda 536-2100-689 Los Andes, Valparaíso, lunes a viernes 8 a 14 horas. Ilustre Municipalidad de Rinconada, Carretera San Martín 607, Rinconada, Región de Valparaíso, lunes a viernes 8 a 14 horas. Ilustre Municipalidad de Yayay, Balmaceda número 174, Yayay, Región de Valparaíso, de lunes a viernes de 8 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Ilustre Municipalidad de San Felipe, Calle Salinas, 1211, San Felipe, Región Metropolitana.
Durante el proceso de participación ciudadana, cualquier persona natural o jurídica podrá formular sus observaciones al estudio de impacto ambiental por escrito en papel ante la dirección ejecutiva o direcciones regionales ya señaladas del Servicio de Evaluación Ambiental o bien en formato digital a través de su sitio web www.sea.gob.cl o a través de la oficina de partes virtual en el enlace www.sea.gob.cl/oficina-partes-virtual. Dichas observaciones deberán señalar al menos el nombre del proyecto, el nombre completo de la persona natural o de la persona jurídica y de su representante que las hubiera formulado, debiendo acreditar la personalidad jurídica y representación junto con los respectivos domicilios. Para ello dispondrán de un plazo de 60 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la última publicación del extracto del proyecto en el Diario Oficial y en un diario de circulación regional o nacional según corresponda.
Estamos de vuelta, nos habíamos lanzado en la conversación con la invitada que tengo a mi lado. Hablamos de la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Cátedra de Racismo y Migraciones, Rita Lajes. ¿Cómo estás, Rita?
Bien, gracias.
Tenemos el gusto de tenerte aquí en momentos en que está todo hablándose de migración.
Así es, gracias por la invitación, es siempre un gusto estar en la radio y buenos días a todos y todas quienes nos escuchan hoy.
Sí, y hoy, especialmente hoy, que es el Día Internacional del Migrante. Queremos poder contigo entonces hacer un repaso, tanto mundial como local, porque estamos ante realidades todos los días en las noticias, en los diarios, en la televisión, del fenómeno migratorio. Y verlo en sus complejidades, aunque sea en estos pocos minutos que nos quedan de programa, es parte de lo que queremos hacer y por eso te invitamos. Y voy a partir al tiro para que no perdamos tiempo. A propósito de que hoy conmemoramos el Día Internacional del Migrante, como dije, queremos invitarte a mirar lo que ha sido la crisis humanitaria en Gaza, cómo se da el fenómeno migratorio ahí. El número de solicitudes, además, que de asilo que hay en países de Europa. Uh-huh. Estoy dándote como mirando todo el panorama. Y bueno, y la adopción de posturas también cada vez más duras sobre la migración. ¿Cómo dichos fenómenos se pueden ver desde los desafíos en gestión de la movilidad? Uh-huh. Y la migración forzada. Cuando tú lo escribías en algún artículo, los estados pueden ver el fenómeno como migración forzada o no. Uh-huh. Y en especial considerando realidades donde es difícil también delimitar el carácter. Uh-huh. Me acordé de ese artículo y por eso quise citarlo, porque esa afirmación es parte también de lo que nosotros estamos, nos puede hacer mirar con precisión lo que está pasando en otros lugares.
Sí, o sea, lo que tú dices apunta a una primera característica, digamos, si queremos pensar las migraciones contemporáneas. Primero es la diversidad de las causas de esos movimientos humanos o de esos desplazamientos. Los ejemplos que colocas del Medio Oriente, por ejemplo, derivan de una causa muy particular, conflictos armados en distintas formas y dimensiones que son capaces de generar desplazamiento humano. Y de hecho, una característica actual, si comparamos, porque cualquier tipo de conflicto militar u otro siempre ha generado desplazamientos forzados, claro, internos o internacionales. Lo que, si uno ve los informes de Naciones Unidas o de la ACNUR, es que los conflictos actuales son capaces de producir este desplazamiento en mayor cantidad que en el pasado, ¿no? Y eso es un punto a considerar o a analizar. Otro factor, otra causa de la migración, que corresponde a la mayoría de la movilidad humana, es la migración económica, ¿no? La migración laboral, también motivada por buscar una mejor vida, aunque no exista en el país ningún conflicto abierto, ni guerra civil o otro, pero no hay las condiciones necesarias para que la población pueda desarrollar sus habilidades profesionales, académicas u otras, ¿no? En segundo lugar, esta movilidad, naturalmente, que si hablamos de la movilidad o del desplazamiento forzado, la respuesta de los estados es distinta, o debiera ser distinta, porque jurídicamente, o para el derecho, no es lo mismo, o las obligaciones jurídicas que tiene un estado en el ámbito internacional no son iguales cuando cuando se le presenta en la frontera una persona que reclama, por ejemplo, una solicitud, el reconocimiento de refugiado o de asilo, y una persona que viene como migrante económico, como un potencial trabajador. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas solicitantes de asilo, los estados han celebrado y ratificado distintos tratados, particularmente, más importante les voy a decir, pero sí, solo por el dato, es un tratado de mitad del siglo pasado, de 1951, la Convención de Ginebra, que establece que los estados, cuando reciben personas, o cuando en sus territorios tienen personas que alegan ser refugiadas, tienen la obligación de permitir que esas personas presenten esa solicitud y tienen el deber de revisar esa solicitud. Eso implica no expulsarlo, mantenerlo, claro, mientras espera. Entonces, hay obligaciones específicas. Y lo que vemos cuando hablas del caso europeo es cómo, sobre todo las crisis más pasadas, digamos, de la 2015-2016, que fue una de las más importantes, después en el caso de Ucrania, es que muchos estados enfrentados a tener una cantidad de personas importantes en sus territorios, de alguna forma intentaron dar la vuelta a esta obligación de no recibirlos, de no acoger las solicitudes, de no revisarlas y inmediatamente expulsarlas. Hay distintas formas hoy que los estados lo hacen, justamente para eludir o evadirse de estas obligaciones internacionales en materia de protección internacional.
¿Y cómo están actuando, crees tú, los organismos justamente internacionales encargados de fiscalizar esas disposiciones en torno a lo que está ocurriendo, digamos?
El organismo internacional más importante en materia de desplazamiento forzado, y sobre todo en caso de refugio asilo, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no?
Sí.
Vulgarmente conocido como el ACNUR. Es una agencia de la ONU que tiene un mandato de velar por el cumplimiento de la Convención de 1951, su propio estatuto lo mandata también para poder acoger a personas que considera de interés de protección, y lo que hace este organismo es, a través de informes anuales, dar cuenta, digamos, dónde están los puntos más problemáticos en el mundo, dónde hay mayor número de desplazamiento, los países hacia dónde se dirigen, si las formas de acogida de esas personas, ya sea si están en campos de refugiados o en otros lugares, prácticas que hoy son muy comunes, por ejemplo, en el contexto europeo, pero que no son del todo ajenas ya en el contexto latinoamericano, prácticas de lo que llamamos extraterritorialidad o externalización del control migratorio para impedir que simplemente, porque piensa, si hay una convención que me dice que yo cuando tengo una persona extranjera que llega a mi territorio no debo impedir la entrada porque tengo que permitir que ella, si así lo desea, presente la solicitud de asilo, entonces, ¿qué hacen los estados? Es evitar que esa persona siquiera llegue a la frontera, claro, para no tener que cumplir esa obligación. A eso le llamamos esta externalización del control migratorio y extraterritorialización del asilo. Es impedir, de alguna forma, en el caso europeo se produce sobre todo en el Mediterráneo,
sí,
y de impedir que ellas lleguen a las aguas territoriales o al territorio ya del Estado propiamente, terrestre quiero decir, para no hacerlo. Pero eso implica los naufragios, los rescates por parte de ONGs que tratan de salvar a estas personas que están en riesgo de vida, las devoluciones en caliente hacia el norte de África, Libia y otros países. Y todo eso lo que produce es, por ejemplo, no se sabe muy bien cuál es la cantidad de personas que se mueren todos los años en el Mediterráneo, ¿no? Sabemos que son algunos miles, pero no sabemos cuántas personas, claro, en realidad, fruto de estas prácticas estatales. Uh-huh.
Te voy a invitar también a analizar los relatos que también se cruzan a nivel mundial por parte de grandes potencias, como fue el eje de xenofobia en la campaña de Trump. ¿Cómo esto también impacta en las formas en que se disponen los estados a este tipo de fenómenos?
Bueno, yo empezaría un poquito antes o hacer una afirmación un poco más general para llegar,
sí, claro,
a lo que me preguntas. Políticamente, o si quieres, hoy lo que vemos es que hay políticamente un cierto consenso de que es, y da igual que sea Trump o un,
sí, político, u otro
más moderado incluso, uh-huh, que es la migración, aunque no es dicho así expresamente, pero es entendida como algo indeseable. Uh-huh. Entonces, la idea, siendo algo indeseable, la idea no es tener migración, o tener lo mínimo, lo menos posible. Entonces, claro, la lógica hoy es, o el foco está en el control migratorio. Hay que controlar lo más que se pueda la entrada de personas extranjeras. Uh-huh. Lo que hace Trump es, por un lado, algo muy performativo, muy de narrativa, es decir,
claro,
es de decir lo que probablemente algunos pensaríamos, pero sin filtros, uh-huh, porque sabe que en ese lenguaje casi disruptivo, políticamente eso es ventajoso, se traduce en votos.
Sí.
Y por lo tanto, mientras eso así sea, lo hará, digamos, uh-huh, creo yo, ¿no? No va a cambiar su discurso. Y por lo tanto, esa es una gran diferencia, digamos, entre políticos como Trump y otros que podríamos decir más moderados, es el performativo, el narrativo, ¿no? Uh-huh. La idea es chocar, decir abiertamente, aunque incluso se pueden hacer afirmaciones que serían ilegales o contrarias a las obligaciones.
Por lo que estábamos hablando, incluso.
Por ejemplo, ¿no? El problema está que una cosa es lo que yo puedo decir o quiero decir políticamente, uh-huh, y otra cosa es si eso que yo digo, esas declaraciones que yo expreso, son o no son posibles de ser realizadas, concretizadas. Y la verdad es que muchas veces no lo es.
Yeah.
Por lo tanto, muchas veces este discurso antimigratorio se queda en el discurso, uh-huh, porque después en la práctica es difícil de ponerlo en práctica. Y de hecho puede ser incluso más contraproducente.
Claro. Sí, ahí eso sí, voy a empezar a bajar de Estados, ¿ya?, Unidos, a irme más a América del Sur y llegar hasta donde nosotros, a la región. Uh-huh. Cómo estos relatos, como bien tú mencionas, estas narraciones, uh-huh, discursos políticos impactan también a América del Sur y el aumento de la migración y la crisis de seguridad, la disputa entre la seguridad y la libertad, las fricciones que operan en la esfera de los derechos humanos. ¿Llegan entonces a países como el nuestro estos discursos en tanto estamos en estas fricciones, como digo. ¿Qué nos puede decir de esto en la mirada regional?
Me parece que una tendencia que ya tiene algunos años, digamos, en la región, es que se ha hecho un giro. Porque tradicionalmente, si uno analiza, como nosotros los juristas, la legislación de los países, sea de Chile o de otros países de la región, y particularmente de Sudamérica estoy pensando, si uno analiza las políticas o las legislaciones migratorias de los 200 años, de los últimos, es decir, desde la fundación o independencia de muchos de nuestros países, lo que vemos es que tradicionalmente las legislaciones latinoamericanas, comparativamente con europeas, por ejemplo, Estados Unidos u otras, eran bastante liberales. Es decir, la idea era, había un reconocimiento de que vendrían personas, eso no era un problema, no era, es así, es un hecho, van a venir. En algunos momentos fue deseado esa llegada y fue promovida desde el Estado, es decir, el Estado estableció políticas para que las personas llegaran, no fue espontáneo, pero a los que llegaban espontáneamente tampoco había un problema, no era, y de hecho nunca fue planteado siquiera, por lo menos a nivel legislativo, no fue planteado como seguridad. En el caso de Chile eso empieza a cambiar un poco, justamente con la legislación anterior que teníamos, que era una ley del año 75,
sí.
Pero no por seguridad como la entendemos ahora, una cuestión de criminalidad común, sino que es un contexto de política de seguridad de un Estado que tenía un régimen autoritario,
exacto,
en que el externo, todo lo que era externo, era
riesgo,
como una amenaza, sí, al régimen dominante. Y en ese contexto sí los extranjeros también lo eran, ¿no? Pero es distinto del tema de la seguridad como la planteamos hoy día. Y lo que hoy se plantea, y eso es intencional, y eso es para mí una importación de estos otros modelos, sí, es de deliberadamente discutir de forma mezclada, estableciendo correlaciones entre ambos temas, migración y seguridad, cuando ambas podrían ser y deben ser discutidas
por separado,
que hay puntos comunes naturalmente, es decir, personas cometen delitos, sí, algunas personas son extranjeras, punto, digamos, o sea, y ahí hay una conexión, digamos, pero eso no significa que todo lo que tenga que ver con migración tenga que ser discutido bajo la lógica del derecho penal, de la criminalidad, de la seguridad, porque si no, lo que eso va a hacer al mediano y largo plazo es que no seamos capaces de disociar mentalmente en nuestro discurso y en nuestra forma de pensar la migración sin ser en lógica o en clave de seguridad. Y eso digo, creo yo, puede que en sus casas no estén de acuerdo, pero yo creo que es deliberado, cumple un cierto propósito, incluso político.
¿Ese podría ser uno de los grandes desafíos actuales en Latinoamérica?
Y yo diría que sí, porque es obvio que en América Latina hay un problema de seguridad, o sea, uno ve los informes en esta, claramente uno no lo puede negar, o sea, puede negarlo, pero no sirve mucho, es visible, es notorio que hay un problema de seguridad. Lo que hay que preguntar si efectivamente la migración es la causa de ese problema de seguridad. Y probablemente no lo es, porque en caso, incluso de países que han tenido menos migración, como Chile, ya se planteaba el tema de la seguridad.
Claro.
Solo que es obvio que la seguridad, como cualquier otro hecho social, va cambiando con el tiempo. Se va perfeccionando, se va sofisticando, y a medida que las sociedades también son más sofisticadas, son más complejas, la criminalidad como un hecho social también lo será. No es la misma de hace 50 años, naturalmente.
Por supuesto.
Pero la sociedad también no éramos iguales, ni nacionales,
claro,
ni extranjeros que hace 50 años.
Se nos fue la hora, Rita.
Bueno.
Imagínate, sí. 10:56 y ya tenemos que agradecerte por habernos hecho este pasaje por distintos problemas de mundiales y de la región. Vamos a tener que invitarte otra vez para reflexionar lo que está pasando en Chile.
Aquí estaremos.
A propósito de este estudio que ha impulsado el gobierno, y que eso se me quedó en el tintero, pero vamos a tener que invitarte otra vez, ya sea a nuestro noticiario matinal o a este espacio. Y los dejamos a todos con un próximo capítulo mañana de Semáforo. Ahora viene A Tu Salud con Cecilia Espinosa. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos.
No, muchas gracias a ti y a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Les esperamos en una próxima edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Conducción, Tania González. Dirección, Patricio López.